En agricultura, el análisis de la actualidad política nacional se revisa en Hoja de Ruta. Cada fin de semana, el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa, dan una mirada en profundidad a la actividad política chilena. Hoja de Ruta. Junto a destacados invitados pondrán en contexto los principales procesos y debates de la agenda nacional. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Agunza, Servicios de Excelencia Operativa, En la Calle Puro Buen Trato, ALT y Entel. Contigo en todas, todas.
Muy buenos días, muy feliz domingo. Estamos en Radio Agricultura, estamos en Hoja de Ruta. Mi nombre es Juan Luis Sosa y estoy junto a mi socio y amigo César Barros, pero no en el estudio. Mi amigo César no está en el estudio. Está pasándolo muy bien este domingo 26 de abril en Barcelona. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, Juan Luis. En realidad vine a la Feria Internacional de Productos del Mar, que se hace aquí en Barcelona.
Ya.
Y estuve compartiendo ahí con los salmoneros chilenos y con la gente del rubro y tanteando cómo está el mercado para el salmón chileno, tanteando también qué es lo que se opina en el mundo desde otros puntos de vista. Estuvimos con gente de Rusia, de Italia, de Inglaterra, cada uno con su tema distinto y asombrado. Yo no conocía Barcelona. Conocí la Sagrada Familia y realmente es una inspiración espiritual.
Por supuesto.
Muy lindo.
Linda ciudad Barcelona. Oye, ¿y por qué no nos contáis un poquito de esta feria? ¿Cómo está el mercado para el salmón?
Bueno en varios sentidos. Por ejemplo, los ingleses no podían comprar salmón chileno porque los alimentábamos con pluma de ave.
Me acuerdo.
¿Ya? Claro. Y entonces le compraban a los noruegos, pero ahora los noruegos le están poniendo pluma de ave para bajar costo, entonces la alternativa no es comprarle a nadie, entonces se abre para Chile el mercado inglés, que es un mercado bastante grande.
Gran noticia.
Muy impresionante, Juan Luis, el hablar con el bloque, pongámosle bloque soviético, pero el área de influencia de los rusos, en que hay una empresa y un país que es el que distribuye a quien tú le vendes y a quien no le vendes. Y entonces ellos hablan, qué sé yo, Kazajstán, Estonia, Letonia, Lituania, son todavía como parcelas de
toda la ex-Unión Soviética. Claro, exacto. Claro. Exacto.
Y cuando fueron los compradores propiamente rusos, oye, es como esas figuras que aparecen en las películas en que de la mafia rusa, llenos de medalla, vestidos con un buzo, sin afeitarse, realmente que da mucho miedo. O sea, es como que me pagáis antes o no te vendo ni siquiera una manzana. Pero como mal agestado, se visten distinto en las miradas. Mira, todo yo, menos mal estaba con el gerente general y con el cargado de ventas de aquí, pero si no yo me arranco.
Ya, pero qué bueno que al menos haya mercado para el salmón chileno, que es una industria tan importante para la economía nacional.
Así es.
Que además creo que ha evolucionado mucho en sus técnicas. Es cosa de ir a alguna de las plantas que hay en el sur, en los lagos, en Aysén, en Magallanes.
Y en Porvenir.
En Porvenir, que tú tienes ahí. Eres director de una de las empresas en Porvenir, ¿no?
Soy el presidente de una empresa que produce en Porvenir. Que es la única empresa grande que hay en Porvenir.
Qué buena forma de hacer soberanía, finalmente.
Fíjate que en la Tierra del Fuego, que la mitad, más de la mitad es chilena y la otra parte es argentina, en la zona chilena viven solo 7.000 personas.
Increíble.
Y en la Argentina, 180.000.
Mira.
Entonces, ahí hay un tema de hacer patria,
claro,
y de darle impulso a esa
productivo,
zona nuestra.
Exactamente.
Que no tengamos que vivir de Argentina.
Oye, César, hace una semana recuerdo que el presidente Boric estuvo en Barcelona, estuvo en este congreso de la izquierda.
De los
progresismos y los progresistas. ¿Qué en estos días que lleva ahí en Barcelona, ¿qué se dice políticamente en España?
No se nota, fíjate. O sea, uno está entre trabajando, ¿no es cierto? Sí. Pero no se notaba en los compradores europeos, ni en los rusos siquiera, ¿ya? Una inquietud por lo que está pasando. Es como
¿Ni siquiera por la guerra tampoco?
Tampoco, fíjate, es como el petróleo subió, vamos a tener que vivir con el petróleo más caro, nos vamos a tener que adaptar a esta cuestión, y nos interesa business as usual, digamos. ¿Y tú crees, sigamos trabajando, sigamos pedaleando?
¿Y tú crees, César, entonces que el mercado está asumiendo que la guerra se va a alargar y que por lo tanto hay que ir acomodándose?
A ver, es que yo creo que, yo no sé si tú opinas igual que yo, pero a ver, mira, echaron al ministro de la Marina.
Sí.
Unos bombardearon unos barcos, otros capturaron otros barcos. Siguen discutiendo Israel con el Líbano.
¿Y el petróleo sube que te sube?
El petróleo sigue arriba, el cobre sigue arriba. Y yo creo que al final la apuesta de Jorge Quiroz fue buena.
Mira.
O sea, fue una apuesta, yo creo que todos dudábamos. No, da igual, todo esto se puede ir abajo, pero se nota que esta es una tensión difícil y que Trump no logró ninguno de sus objetivos.
Al menos de sus objetivos inmediatos.
O sea, no cae el régimen iraní, no le entregan el uranio, siguen teniendo misiles, y ahora el estrecho Hormuz es un problema mundial que probablemente va a perdurar en el tiempo.
Sí. Sí. Oye, ya que tocaste a Jorge Quiroz, nuestro ministro de Hacienda, esta semana se introdujo en el Congreso el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Ahora ya estamos bajando a la realidad local, ¿no? Había habido una cadena, digamos, televisiva, que ambos coincidimos que el discurso había estado bastante bueno. En un buen tono, bastante positivo y optimista, yo al menos así lo consideré, y el miércoles pasado entonces se introdujo este proyecto de ley que tiene un montón de cosas. Yo todavía lo sigo analizando, ya lo leí una vez, pero lo sigo analizando, tiene un montón de cosas. En el Centro de Estudios Públicos vamos a hacer cosas relacionadas con el proyecto. Tiene cosas fiscales, tiene cosas de permisología.
De permisología, tiene cosas importante.
Muy importante, tiene cosas de empleo, tiene cosas para las pymes, en fin. Y vamos a estar en el segundo y el tercer bloque hablando del proyecto con un senador de la República, que lo puedo anunciar, yo creo, con Luciano Cruzcoque, que nos va a estar, digamos, dando algunas señales de cómo se viene la discusión. Pero en términos generales, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo sientes que se puede llevar a cabo la negociación? ¿Durará mucho? ¿Durará poco? Yo tengo algunas ideas también que te las puedo comentar después.
Yo creo que, primero, se nota la mano de los ministros políticos.
Lo que me parece muy bien.
Súper bien, ¿ya? O sea, ya el PDG está dentro con algo que lo encuentro súper razonable, que es mantenerle a las pymes su calidad tributaria y prometerles que a futuro va a bajar. O sea, si a las empresas les quieren bajar, a las empresas grandes, a las pymes, yo creo que lo lógico era mantenerlas en su estatus actual, y obviamente cuando crezcan tendrán que adherirse al sistema más general.
Por supuesto.
Yo encuentro que ahí la mano de los ministros políticos abrieron campo. Yo creo que la izquierda está perdida, yo creo que no saben a qué darle y a qué no darle. Hay cartas de intercambio todavía. Yo creo que la transición del 27 al 23 o lo que salga puede ser lo suficientemente lenta como para que sea aceptable para la izquierda.
Está pensada como para el año 29.
Yo creo que el argumento de miren lo que pasa con todos los países que han subido sus tasas de impuestos, cómo la cosa les rebota, yo creo que hizo eco. Ese fue un muy buen argumento con un ejemplo práctico bien armado al cual es difícil hacerle refutarlo. Yo creo que los argumentos estos de que esto es, en el fondo, y la teoría del chorreo, que tú sabes que la teoría del chorreo no existe en ningún modelo económico de la Universidad de Chicago ni en ninguna universidad, por conservadora que sea en el mundo, que tenga texteado, que tenga modelado esto del chorreo. Esto del chorreo es un invento de la izquierda marxista que vendría a ser una prolongación de la teoría del valor de Marx, digamos, pero y de la explotación de los pobres. pero así que no es. Incluye obviamente el crecimiento ni la dinámica de la economía ni la tecnología. Entonces no existe un modelo del chorreo. Nadie ha planteado nunca el modelo del chorreo, no. Y es un invento nomás.
Es una palabra, es un strawman, como se dice en inglés, un espantapájaro, digamos, un hombre que hay que pegarle aunque no exista.
Tal cual.
Sí, es un concepto que se utilizaba mucho en los 90, tú te vas a acordar bien, y obviamente peyorativo, despectivo, ¿no? Pero que,
claro, es como los ricos ganan harta
exactamente
plata
y de ahí lo que les sobre lo chorrean, digamos, claro. Pero
y el verdadero esquema neoclásico, digamos, es en la medida que un país crece, los salarios crecen.
Efectivamente.
Y la gente, más encima, cuando le suben los sueldos, empieza a escoger cuánto trabaja y cuánto descansa. Claro. Por lo tanto, al subir el ingreso de las personas, tiende a recogerse la oferta de trabajo, lo cual acelera el bienestar de las personas. Entonces, eso no es chorreo.
No, ese es
el mecanismo neoclásico de los mercados y punto.
Mira, fíjate, César, que yo hace como un año tuve un debate con Fernando Carmona, el hijo de... ¿Cómo se llama? Carmona. El hijo del Partido Comunista.
El hijo de Lautaro.
De Lautaro. Y nos enfrascamos en una discusión que ya no era solo conceptual, sino que era política, ideológica. Él sostenía que los países primero debían distribuir y luego crecer. Y yo sostenía exactamente lo contrario. Para distribuir tú necesitas crecer, necesitas plata, porque la plata no cae de los árboles, ¿no? Y eso es en realidad, me parece, o fui concluyendo, el gran problema que tiene la izquierda, ¿no? Como no acepta que el crecimiento es algo necesario y positivo, y que la distribución debe venir a costa de lo que sea, y por lo tanto hay que subir los impuestos, y por lo tanto hay que gastar, hay que endeudarse, hay que pagar la política social a como dé lugar, hasta que eso no esté resuelto en la izquierda, va a ser muy difícil que se sumen a un proyecto con estas características. Eso es el problema, ¿no?
Es una lástima porque
creo que están perdiendo la oportunidad, además, de subirse a algo que realmente
mira lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, con Italia destruida, Francia destruida, Alemania destruida, Inglaterra destruida. ¿Y qué pasó? Lo que les permitió a ellos repartir fue 15 o 20 años de crecimiento rapidísimo, en que esos países se reconstituyeron de la nada, ¿ya? ¿Qué pasó con Suecia, ya? ¿Y por qué Suecia partió antes con su sistema de bienestar social? Porque no entraron ni en la Primera ni en la Segunda Guerra, no los bombardearon nunca y le vendieron a todas las naciones que estaban en conflicto, incluyendo los alemanes, les vendieron acero, carbón, caucho, cuánta cosa hay.
Entonces, me dice César de la cabina que nos tenemos que ir a comerciales. Se pasó rapidísimo el primer bloque. Estamos de vuelta en un ratito en Hoja de Ruta con Luciano Cruzcoque. Nos vemos.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
¿Cansada?
¿Atrasado? ¿Pegada? ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta con César Barros y Juan Luis Osa.
Estamos de regreso este domingo en Hoja de Ruta. Estoy con mi amigo y socio, don César Barros, que como les contábamos en el primer bloque, está en Barcelona. Y además, aquí en el estudio ya llegó nuestro invitado de hoy, don Luciano Cruzcoque, senador de la República, un político de fuste, como digo yo, Muchísimas por gracias, favor. Luciano.
Honor que me hace, Juan Luis. Hola, César. Buenos días.
Hola, ¿cómo estáis? Un futuro como Ronald Reagan, que partió actor.
Bueno, pues, ¿qué te parece? Me encanta Ronald
Bien,
Reagan.
Buenos comunicadores.
Ah, sí. Oye, partamos de lo que supimos que ocurrió esta semana, este miércoles, con la entrada, digamos, del proyecto de ley de Plan de Reconstrucción Nacional. En términos bien generales, ¿qué te pareció el proyecto?
A ver, en lo esencial me parece muy bien. Ya. Muy bien. Yo creo que nosotros no. Primero, hay varios elementos que son, yo creo que centrales. Primero, nosotros tenemos una emergencia laboral que ha sido denunciada por gente como David Bravo, que no era una persona que uno dijera de colores de centro derecha, pero aquí tenemos 180, 200 mil empleos estructuralmente desde la pandemia que no hemos podido sacar adelante porque tenemos un mercado laboral excesivamente rígido. Yo estoy presidiendo la Comisión de Trabajo del Senado, la presidí también en la legislatura anterior en algunos momentos. No podemos nosotros, con esa rigidez del mercado laboral, con cesantía de 8.5, con cesantía de dos dígitos de mujeres y jóvenes en regiones como el Biobío, como Ñuble, permitirnos no aprobar una reforma que trae un subsidio que puede mover cerca de 650 mil empleos. Eso es lo que puede mover este subsidio. Es un buen subsidio, está focalizado en los pagos de PPM. Cualquier persona que ha tenido alguna empresa, por chica que sea, entiende lo que son los pagos de PPM. Se puede usar como crédito contra el PPM o como crédito parcial contra el IVA. Entonces, eso te va a producir un movimiento enorme. Y por otra parte, la tasa del impuesto de primera categoría, que se habla del beneficio a los ricos, lo cual es una estupidez soberana. Si nosotros estamos en un club de la OCDE, al que nosotros voluntariamente quisimos entrar, donde están todos los países europeos, Francia, Dinamarca, Italia, y nosotros resulta que estamos en el quintil más alto de impuestos de primera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas. Entonces, acá no parece descabellado pensar en ir al promedio, porque resulta que nosotros estamos en el traste del mundo. Traer inversión para acá no es sencillo, tenemos que dar un montón de garantías de confiabilidad, de estabilidad, de certeza jurídica, y más encima si nos permitimos tener un impuesto 4,5 puntos por sobre el promedio de la OECD, significa que estamos bastante locos. Entonces el proyecto, bajo todo punto de vista, en su esencia, parece razonable, porque además se necesita no solamente destrabar el empleo, sino también reconstruir el Ñuble, Viña del Mar, los incendios, y eso requiere mucha plata. Y lo que no tenemos, de lo que no estamos holgados hoy día, es precisamente de recursos. Esto no es un invento del gobierno, no es un invento de CAS ni de Chile Vamos. Esto lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, ¿verdad? Nosotros estamos en rumbo a pasar el límite prudencial de deuda, que es de 45%, y vamos encaminados a pasos agigantados.
Estamos en 42 casi.
Exactamente. Sí. Entonces, me parece que en lo esencial, el proyecto, ¿cómo se llama? Rasca donde pica.
Rasca donde pica. Sí. Don César.
Yo creo que falta, además, adicionalmente, todo el tema de permisología, que yo creo que también estamos en un tema que ya era una locura, o sea, en que normativas, guías e indicaciones, meras indicaciones, habían sido tomadas como decretos o leyes obligatorias. Y estábamos con temas trancados por años de años. A mí me toca por la salmonicultura verlo, ¿no es cierto?, en carne propia, cómo eso es así y cómo a proyectos grandes de minería, electrificación, salmonicultura, han estado estancados simplemente por temas de lagartija, naranjillo, y problemas de ese orden, que realmente son temas de superación sencilla.
Sí, totalmente.
Pero absolutamente, ¿no? Y también, César, creo yo, no solamente lo que es la normativa o los problemas ya reglamentarios, administrativos, una cierta disposición también a pensar, y eso se vio mucho en la convención, a pensar que el crecimiento no importa, o se da por descontado, o que crecerá al 2 o al 1.5,
o que hay que crecer.
No, bueno, eso ya era récord de que la gente decía que había que decrecer, ¿verdad?
Decrecer.
Es divertido porque uno a veces sobrevuela, te toca sobrevolar. A mí me ha tocado varias veces en países donde limítrofes entre países desarrollados y no desarrollados. ¿Por qué fracasan los países? ¿Te acuerdas? Sí, dos sí, países, claro. Mismas culturas, misma geografía y instituciones distintas. Y tú notas que donde hay desarrollo económico hay verde, ¿verdad? está plantado, está cultivado, etcétera. Y basta mirar la frontera y al otro lado es prácticamente una desertificación. Esto no se cuida solo, todo tiene un cierto costo y para eso necesitamos recursos. Y la prueba más evidente es que durante muchos años este país, debido a políticas económicas acertadas, permitió sacar a mucha gente de la pobreza. Si finalmente pensemos que eso es, esto no es para beneficiar a los amigos de tus amigos ni a los más ricos, es que efectivamente esto produce un cambio enorme. El país, en Chile, durante 30 años se electrificó, hay alcantarillas para todo, podemos tomar agua potable de las llaves, ¿verdad? Tuvimos inversión, crecimos. Yo creo que hay una cierta nostalgia también de un país que en algún minuto pasó por un momento de borrachera ideológica. Pienso en la convención, en el estallido, en todo lo que vivimos cuando cierto mundo trató de convencernos de que todo lo que había construido Chile era una estafa, una suerte de timo permanente. Y yo creo que la gente finalmente dijo, mira, el gato es gato, tiene cuatro patas, no tiene cinco patas. ¿Ah? Y este gato queremos que, respetando la normativa ambiental, respetando los derechos de las minorías, etcétera, el país le vaya bien, crezca, avance. Y eso creo que es lo que me parece que es un poco lo que se está haciendo. Todo es perfectible, en el Congreso se puede perfeccionar, se puede discutir, pero en eso consiste la democracia que por lo menos yo admiro.
Oye, Luciano, antes de ir al detalle del proyecto, ¿cómo estás viendo tú a la izquierda en esto? Porque estábamos conversando con César en el bloque anterior, que buena parte de la izquierda sostiene que hay que distribuir primero y luego crecer. Cuestión que es una cosa muy rara, ¿no? Porque la plata no crece desde los árboles, no cae, no es un maná, ¿no? Muy por el contrario, nosotros sostenemos, al menos los que creemos en el crecimiento, en la libertad de emprender, en la propiedad privada, que hay que crecer para ser capaces luego de pagar la política social, ¿no? Y nos da la impresión con César de que hasta que eso no cambia, hasta que la izquierda no entienda, digamos, que y Lagos, la verdad, Ricardo Lagos lo entendió perfectamente bien en los 2000. Hay un video que anda dando vuelta donde sostiene que hay que crecer, crecer, crecer.
El resto es música.
Pero
tiene razón. Pese a que me gusta la música, no creo que el resto sea... Pero tiene toda la razón.
Pero tiene razón. O sea, ¿qué está pasando con la izquierda? ¿Qué está pasando con el socialismo democrático rendido, al parecer, a los pies del PC y el Frente Amplio? ¿Cómo ve a tu...
¿Están así o no?
A ver, yo veo que hay una cierta reflexión de ese mundo, César y Juan Luis. Mira, acá las izquierdas en algún minuto cuando hicieron la reflexión post Unidad Popular y el fracaso del proyecto, que fracasó en la práctica por las demasías propias, mucho más que por la resistencia social, al final ellos mismos yo creo que hicieron implosionar el propio proyecto de lo que era la Unidad Popular y bueno, etcétera, y todo el proyecto marxista del siglo XX. Cuando hicieron esa reflexión, se anclaron a las claves propias de las sociedades modernas, de la libertad económica, del libre comercio, finalmente del capitalismo con una cierta cara social, porque eso trataron de eso,
crecer con igualdad.
Crecer con igualdad, ¿verdad? Y cuando Lagos dice crecer, primero necesitamos crecer, porque necesitamos crecer para poder distribuir. Pensemos que Lagos, Frei, crecían al 7%, sí. Lagos crecía al 5.5%. Yo creo que hubo un actual muy pragmático que después en la práctica se fue de alguna manera, como se llegó a una suerte de acuerdo en que el país debía crecer, en que el país debía estar abierto, debía generar tratados de libre comercio, las concesiones. Lago fue pero un capitán de las concesiones y Frei también.
Y las privatizaciones, ¿verdad? Luciano.
Y las privatizaciones, el ingreso de capital privado también en comunión con la acción del mundo público, que yo creo que es necesario hoy día, yo lo veo necesario en Codelco incluso, pero bueno, no vamos a entrar en eso porque no vamos a agitar el avispero hoy día más de lo que está. Exacto. pero lo que te quiero decir es que yo veo que hay una reflexión hoy día en una en un socialismo democrático que tuvo que darle cuerpo o prestarle ropa a una cantidad de gente imberbe sin ninguna experiencia ni en lo privado ni en lo público, que tenía receta y fórmula para todo, ¿verdad? Y resultó que no tenía solución para nada cuando llegaron a gobernar. Y ahí tuvo que entrar, como el adulto en la habitación, las Carolinas Toá, los Álvaro Elizalde, los Marcel, a prestar un poquito de estructura para que esto no se fuera la guagua con el agua de la, ¿eh? Entonces medio que ellos dicen, si nosotros queremos ser alternativa, yo estoy viendo esa reflexión, la veo en Álvaro Ortiz hoy día en la Democracia Cristiana, la veo en la Paulina Bodanovich, en cierta parte del mundo socialista, me atrevo a decir en Alfonso Urresti, son personas de izquierda, qué duda cabe, tienen un domicilio político conocido, pero no sé si la idea de seguir de vagón de cola del Partido Comunista, claro, o del Frente Amplio, el Partido Comunista con una razón muy fundada, es un partido leninista, como lo dijo Lautaro Carmona recién.
Volvió a repetirlo.
¿Verdad? Y el Frente Amplio por la propia torpeza de su acción política ya permanente, pero yo no sé si ellos están muy conformes con la idea de seguir en ese rumbo o tratar desde sus principios de izquierda de hacer una oposición propositiva y volver a recuperar un poco lo que fue el laguismo. Recordemos que el laguismo cuando se elige a Guillé de candidato, de alguna forma como que se perdió un poquito el rumbo y se entró en esta lógica de creer que todo lo que se había hecho durante los últimos 40 años en el país había sido, como te digo, un complot, un timo o una especie de acuerdo interesado entre amigos.
César,
los políticos y los ricos.
Claro.
O sea, ¿tú ves alguna posibilidad, Luciano, de que se sumen?
Sí, y además fíjate que pasa una cosa. Ahora en la misma negociación de esta ley, ¿verdad? Tú ves como el partido de la gente sobrepasó a la oposición precisamente porque la oposición en algún minuto cerró la puerta. Entonces, ¿a qué alternativas hay? Si aquí hay que conversar. Hay que conversar con todos, incluso con el Partido de la Gente. Yo no tengo ninguna confianza, yo vi lo que fue el Partido de la Gente en la legislatura anterior, no le quedó un parlamentario, ¿verdad? No confío mucho en general en lo que dice Parisi, pero me parece que está actuando de manera más pragmática, ¿verdad? En cambio, la oposición, que debiera estar actuando, que debiera ser el interlocutor primero de un gobierno de unidad más amplio, hoy día está absolutamente descaminada, extraviada, perdida.
Estamos en hoja de ruta, estamos con don Luciano Cruzco, que es senador de la República, y estoy con mi amigo César, que está desde Barcelona. Estamos contigo, César.
Aquí estamos, tranquilo. Oye, ¿y los votos, Luciano, están o la aspiración es que sea una mayoría muy contundente?
Yo creo que los votos para la idea de legislar sí van a estar holgadamente. Yo siempre he pensado, por las razones que te dije al principio, yo creo que este proyecto es inoponible. Habría que ser un desalmado para decir, mire, no quiero. Los instrumentos obviamente que se van a discutir.
Hasta Janet Jara se mostró a favor de...
Janet Jara lo que te habla también que al interior incluso del mismo Partido Comunista esta reflexión se está dando.
Hay facciones, por primera vez en la historia.
Sí, hay facciones y está la idea también de ser pragmático. Yo creo que, sí, que esto la izquierda en algún minuto lo va a tener que resolver con algún pragmatismo y va a tener que dejar de lado a quienes no creen que ese sea el camino. Pues si no, la verdad que la idea de negar la sal y el agua, ya vimos que no resultó. Fue muy dura para el presidente Piñera, acuérdate que hubo dos acusaciones constitucionales con personas valiosas votando a favor de la constitución de Piñera. Eso fue muy... Fue doloroso y yo creo que la izquierda tiene que hacer su travesía por el desierto y de alguna forma hacer esa reflexión.
Luciano, ya más allá de la idea de legislar, ¿cuál crees tú que es la zona más dura?
Bueno, la rebaja del impuesto corporativo a ellos no les gusta por razones ideológicas. Ellos no creen en bajar impuestos, ¿te fijas o no? Pero yo creo que es súper necesario por las razones que te di. Yo creo que esto es un promedio, esto sin duda que genera movimiento económico, genera inversión. Lo que hay que ver es cómo se compensa. Todos los economistas serios de acá y de allá te dicen que esto, y la verdad que en el informe financiero uno lo ve que recién al año 10 los efectos de el crecimiento de la inversión que están estimados ahí, al año 10 empiezan a hacer efecto. Durante esos 10 años tenemos un déficit que hay que ver cómo lo solventamos, porque hay ciertos elementos que están comprometidos, ¿te fijas o no?
Se supone que con recorte.
Se supone que con recorte.
Y con crecimiento.
Y hay que ver qué tan fundados están esos números para ver. Nosotros tenemos problemas de estimación en general.
Sí. La DIPER. Yo no le tengo tanto miedo a aumentar la deuda durante un tiempo limitado.
A una tasa razonable, que es la tasa a la que se puede endeudar Chile, sí.
Para cerrar un bache temporal.
Podría ser. Pero el mismo Quiroz se ha mostrado reticente a eso. Sí. Y yo creo que él tiene que controlar ese impulso lo más que pueda, porque es parte del discurso que tiene también, te fijas, ¿no? Pero sí, yo creo absolutamente en esto. Yo creo que esto lo debimos haber hecho hace mucho tiempo. No me parece que sea de extrema derecha, por el contrario, me parece que es de un país absolutamente razonable. Y el gran error acá, César, si es que las malas reformas también se pagan. El gran error de las reformas del 2014... en materia institucional, en materia electoral, en materia educacional y en materia impositiva, nos hicieron pasar 10 años malos, pencas, mediocres. Claro, ¿te fijas?
Exactamente. Nos dijeron.
Métele estallido social, por supuesto. Y métele los retiros.
Claro, porque además piensa tú que parte de esto sucedió en un país que estaba acostumbrado a crecer a tasas del 5, gente con clase media endeudada a tasas del 2.5% de crédito hipotecario, que
se acabaron
a muchos años plazo. Entonces, de repente que tengas, se acabó la pega, esto que el otro, y tú estás ahí apalancado hasta el cuello, pucha. Y eso parte del malestar también, ¿te fijas o no? O sea, el hecho de que el país económicamente se haya detenido, se haya pegado un frenazo. Pucha, parte de lo que explica también el 2019.
Que la promesa de la modernización capitalista, para usar términos de Carlos Peña, no haya llegado porque el país se estancó. Esa es la verdad, o sea, se estancó a partir del 2014. El 2014 nos dijeron, Luciano, que si subíamos los impuestos, la economía del país iba a mejorar. Eso fue lo que nos dijeron hace 12 años. Y hoy día esa misma gente nos dice que si bajamos los impuestos, la economía va a empeorar. Claro. Entonces, ¿dónde nos ponemos de acuerdo? Si una fórmula ya no resultó, que fue subir de 17 a 27, ni más ni menos, de 17 a 27, tirón, bueno, habrá que probar otra cuestión.
Yo creo.
Y esa cuestión, la literatura sostiene que bajando los impuestos, pero compensando al mismo tiempo, es como los países como nosotros terminan creciendo, pero yo creo que la compensación
Hay que ver cómo se compensa. Yo veo los ejemplos de Irlanda, algunos países, no sé, Estonia, Lituania, que han bajado impuestos duramente, han atraído
inversión. Irlanda bajó
al 12%. Entonces, hay que ver,
eran, Luciano, los países más pobres de Europa.
Así es.
Eran los países más pobres de Europa, eran parte algunos de la Unión Soviética, o sea, imagínate tú, o sea, reconstruidos desde cero y pusieron tasas de impuesto único, abrieron el libre comercio, bajaron los impuestos y hoy día tienen ingresos per cápita que ya se están acercando a los de nosotros, en el caso de Irlanda, que nos pasaron largamente.
Tal cual, ¿no? Y piensa tú también que en la misma competencia que se produce entre estados en Estados Unidos también, respecto a cómo de pronto se están... Yo que estoy siempre metido en las discusiones de inteligencia artificial, todas las comisiones de futuro, de ciencia, me ha tocado ir a Seattle, me ha tocado ir al estado de Washington, ¿verdad? A ver qué es lo que se está haciendo, la legislación, la OECD, los... Oye, están luchando por atraer inversión, rebajan impuestos, a ciertas industrias, por ejemplo, en particular, para atraerlas. ¿Te fijáis lo que está haciendo Florida y Texas respecto de lo que hace California, por ejemplo? ¿Cómo se está yendo los emprendedores o las empresas importantes de un lado para otro? O sea, efectivamente, acá nosotros tenemos que buscar la forma de ser más competitivos para atraer inversión. Y hoy día es el momento porque estamos en el borde, no sé si en el borde o en la mitad, ya me pierdo un poco, de que la inteligencia artificial, esto va a ser un paso sustantivo en la forma en cómo se relaciona la humanidad. Claro, ¿te fijas, no? La construcción de data centers, todo lo que está invirtiendo China, todo lo que está invirtiendo Estados Unidos, todo lo que es microprocesadores, centros de datos, eso es súper importante, súper importante.
Estamos en hoja de ruta con Luciano Cruzcoque y César Barros, vamos a unos comerciales y volvemos.
Cámbiate esta es una gran señal que te acompaña en todas, todas, porque ahora puedes usar WhatsApp y otras apps compatibles con la cobertura satelital de Starlink en tu celular, para que puedas enviar y recibir mensajes, llamadas y fotos, con una tecnología que evoluciona para mantenerte conectado, estés donde estés. Conoce los planes en entel.cl/Starlink. Entel, en todas, todas.
Hola, soy Pablo Salaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre los desafíos más relevantes en materia laboral, con el objetivo de crear espacios de diálogo en el contexto del Día del Trabajador. Nos acompañarán Álvaro García, ex viceministro de Economía y Energía en el gobierno del presidente Gabriel Boric, Antonio Huaca, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, y Roberto Grandón, encargado de la ramal bancaria de la CUT. No te lo pierdas este domingo a las 12 en punto por Radio Agricultura y también por YouTube en Agricultura TV. Te espero.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Concepción, 88.1.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
¿Sabías que con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio todos los lunes tu bencina rinde más? Así es, obtén 150 pesos de devolución por litro de combustible solo pagando a través de la app Aramco. ¿Y aún no la tienes? Solicita hoy tu cuenta corriente plus en consorcio.cl. Estar atentos es cuidarnos. El espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H, vive el cuidado. Estamos en Hoja de Ruta. Estoy con César Barro, que la verdad no está en el estudio, está en Barcelona. Y también estamos con don Luciano Cruzcoque, senador de la República. Hemos estado hablando del proyecto de reconstrucción nacional. Yo tengo al menos una preguntita más, César, antes de pasar a la política.
Dale,
¿Cuál es tu opinión, Luciano, respecto a la reintegración y a la invariabilidad? ¿Son cosas que te gustan? ¿Crees que van encaminadas en el buen sentido?
Mira, no tengo una opinión tan zanjada respecto a la reintegración, porque he escuchado distintas opiniones. Sí. Me pareció escuchar a Manuel Marfán, que decía que el rebajar la tasa corporativa, sí, que reintegrar no iba a tener tanto efecto. A mí, por principio, me gusta que si tú recibes dos rentas de fuentes
distintas,
pague lo mismo. O sea, si tú ganas $1,000,000 porque tienes una sociedad, una empresa, una pyme, ¿verdad? Y por otra parte recibes un sueldo por rentas del trabajo, paguen la misma tasa. Eso parece ser lo obvio, lo evidente. No, yo me imagino que dentro del análisis que se hará veremos si realmente es tan incidente o no. Yo me inclino más porque sí, a mí me gusta el régimen integrado, más que el desintegrado, pero hay que ver también los efectos. Yo creo que en esto hay que ser súper pragmático, ver qué es lo que sirve más, qué es lo que permite más recaudación, qué es lo que permite más crecimiento, qué es lo que permite más movimiento económico, etcétera. Esa es una primera. Y de la, yo creo que uno de los grandes problemas que tuvimos fue perder instrumentos como el FUT y como el DL600.
Así es, el FUT.
A ver, César.
El FUT de pronto se mal utilizó en algún momento.
Incluso que la rebaja del impuesto. El FUT es muy importante, porque eso, ahí está la inversión. Si las empresas chicas, su inversión la hacen fundamentalmente con el flujo de caja que le dan las utilidades. Entonces, si tú le metes mano a su principal fuente de financiamiento, que las grandes empresas no tienen ese problema, es gravísimo. Y respecto a la invariabilidad tributaria, yo no sé por qué, Luciano, es para empresas grandes. ¿Por qué yo en el campo, si hago inversiones y soy pyme, por qué yo no voy a tener invariabilidad tributaria? ¿Por qué los grandes grupos económicos o los extranjeros van a tener invariabilidad tributaria y yo no?
Porque era, yo creo que se pensó siempre como una zanahoria, como un incentivo para atraer a grupos que si no se iban a invertir a otros países, que es obvio. Si realmente nosotros estamos en el poto del mundo, perdón que lo diga en esta, sí. Entonces también había que buscarles también un régimen especial, y por eso que yo creo también que hay que bajar, o hay que tratar de que más o menos las tasas impositivas no sean tan distintas unas de otras, te fijas, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ojalá fuera como dices, pero yo creo que esa fue la razón de por qué se pensó así.
Recordemos que en este proyecto lo que se propone es invariabilidad tributaria por 25 años para proyectos de más de 50 millones de dólares. De 50 millones de dólares
sí,
o más.
Sí. Oye, lo del FUT, lo que dice César, lo del FUT es muy importante.
Hay que discutirlo de nuevo, ¿eh?
No, pero pues de todas maneras, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque se dice, no, se eliminó el FUT porque se estaba dando una garantía. Había personas efectivamente jurídicas que abusaron o que tal vez no lo usaron como se debía, pero es un problema también de fiscalización, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si esa plata no se reinvierte en la empresa? ¿Qué sucede? Se retira,
sí.
¿Verdad? No se invierte. Entonces el gallo decide darle otros usos,
sí,
¿verdad?
Oye, y la otra característica que tiene la invariabilidad es que no es solo para capitales extranjeros, sino que también para capitales nacionales, cuestión que a mí al menos me parece muy bien.
Tipo de no discriminación.
Exactamente, sí. O sea, es un DL 602.0, por decirlo así.
Ahora apretemos al invitado.
Eso, ya. Oye, estamos en hoja de ruta, estamos con Luciano Gruscoque. Y vamos a la política, nos quedan unos 10 minutitos. César, ¿querés partir tú?
Sí, yo gran admirador de Evópolis. ¿Y qué va a pasar, Luciano, con Evópolis? ¿Y cuál es el futuro y cómo lo ves? Un proyecto que fue interesante, pero también muy criticado. De repente a mí me decían, son los hijos de los ricos que quieren barnizar su ideología con algo más tenue, más, ¿no es cierto?, más woke. Pero a mí me daría mucha pena qué es lo que si es que desaparece o no sigue. Y también me interesa saber, en ese caso, qué harían, ¿ya?
Sí. Bueno, varias cosas. Primero, yo detesto lo woke, así que cero. Yo siempre he sido una persona de derecha por tradición familiar, yo creo en la derecha liberal conservadora, pero una derecha adecuada a los tiempos, ¿verdad? Nosotros, justamente, todo el afán que tuvimos cuando fundamos Evópolis fue tener una centro-derecha contemporánea, acorde a los tiempos, parecida a lo que era el Partido Conservador Inglés, ¿verdad? Una derecha también a la alemana, ¿verdad? Una derecha que defendiera los principios de la libertad, de la responsabilidad, del Estado de Derecho, que no se metiera en los asuntos personales, de la moral personal, ¿verdad? Y yo creo que eso, cuando se funda Evópolis, no existía en Chile. Yo te voy a decir, yo fui el primer ministro, no solamente de derecha o de izquierda, que me declaré partidario del matrimonio igualitario siendo ministro de Cultura el año 2012. Y se armó un escándalo, no solamente desde el actual presidente de la República, o Carlos Larraín, a quien le tengo mucho cariño, que me dijo que por qué yo tenía que estar opinando de esto, personas que hoy día yo creo que han cambiado de opinión. Esto no fue hace nada. Esto fue hace menos de...
Carlos Larraín no.
¿Ah? No, Carlos no, pero está bien, es legítimo su manera de pensar, pero él es un conservador, está bien, nosotros somos más liberales en esa materia, y yo no veo por qué el Estado tenga que meterse en lo que hacen los adultos con su vida personal, en la cama, donde vayan ellos a quererlo. Y ese fue el sentido de la fundación de Evópolis, y yo creo que los gobiernos de Piñera nosotros nos representaron muy bien, y yo creo que el mismo Piñera tomó, qué sé, los niños primero, el mismo promulgó finalmente la ley de matrimonio igualitario, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con diversidad en esa materia, en ese momento la derecha era de un tono muy conservador, tanto en Renovación Nacional como en la UDI, y también pienso que el aporte cultural que nosotros hicimos fue permear a este sector de aquello, porque hoy día yo no veo mayores diferencias entre lo que en estas materias piensa ni Renovación Nacional, ni la UDI, ni Evópolis. Dicho lo anterior, nosotros tenemos cuatro parlamentarios, que es lo que la ley señala debe ocurrir para que los partidos existan. O sacas un 5% o tienes cuatro parlamentarios. La discusión que tiene el CERVEL es que dice que los cuatro parlamentarios tienen que ser electos en la misma elección, pero eso no es lo que dice exactamente la ley, ¿verdad? Y tanto nosotros como otro partido que se llama Partido Federación Regionalista Verde estamos dando la misma pelea. Yo no puedo ser electo en una elección como la anterior, ¿verdad?, por la cual se está impugnando la eventual existencia del partido.
No, porque eres senador.
Porque soy senador y no me elijo, no tengo posibilidad de ir a elección. Pero eso no quiere decir, o sea, podría darse el absurdo. Tenemos muy buen abogado, o sea, podría darse el absurdo de que de que un partido tenga 10 senadores y 2 diputados y el partido esté al borde de la extinción. Entonces,
porque no le toca elección.
Porque no le toca elección. Entonces, esa es básicamente el sustento del alegato que nosotros estamos haciendo ante el Tribunal Calificador de Elecciones, impugnando la disolución que pesa sobre los partidos que ha determinado el CERVEL, que además pasa por... son 13 partidos, de los cuales solo 2 estamos alegando. Entonces, yo creo que, en mi opinión, sí, todo funciona como debiera funcionar, debiera atenderse el alegato nuestro. Yo creo que es necesario, ¿verdad? Después de los gobiernos de Piñera, yo siento que hay 2 mundos que emergieron también. Emergió un poco el Partido Republicano, que es lo que es el antiguo Partido Conservador, ¿verdad? Conservador en lo moral, digamos, y el antiguo Partido Liberal. Yo creo que acá siempre va a haber 2 fuerzas en la derecha, una más conservadora, una más liberal, que siempre han conversado, que gobernaron todo el siglo XIX, que crearon la Alianza Liberal Conservadora, que se unieron en el Partido Nacional. En a finales de los años 60, y que finalmente son las almas de la derecha. Si esto no tiene tampoco mucha novedad.
Y no es tan grave tampoco.
No es tan grave. Y yo siempre he postulado que Chile Vamos debiera ser un partido único, ojalá, que no tiene mucho sentido estar dividiendo la votación en tantas fuerzas, porque finalmente lo que te produce esta fragmentación es que, por ejemplo, por no haber ido en una lista con los republicanos, eventualmente nosotros perdimos la posibilidad de tener mayorías holgadas, tanto en el Senado como en la Cámara, que...
Y en gobernadores, olvídate.
Y en gobernadores también, como 5 de diferencia, ¿verdad? Y eso te permitiría no andarle pirquineando votos a Franco Parisi y a otros.
Oye, Luciano, y ya que tocaste Chile Vamos, sí. Te vi medio enfrascado en una polémica. No sé si es una polémica.
Es una polémica, digámoslo.
Tú sostuviste que Chile Vamos es una suerte de sostén, digamos, del gobierno actual. Que el gobierno actual descansa en Chile Vamos. Bueno, que hasta cierto punto... Sí. Yo creo que es correcto. La política, al menos los ministerios políticos, están en manos de Chile Vamos. ¿Qué quisiste decir? ¿Para dónde va la cosa?
No. Yo creo mucho en... Y es natural. Cualquier gobierno que se inicia, el Partido Republicano, ganó muy bien la elección. Hizo 3 campañas con José Antonio Kast, hizo el sacrificio. Pero no tenía la experiencia de gobierno. La experiencia de gobierno y la experiencia coalicional no es sencillamente... algo que tú puedas adquirir por el hecho de ponerte en el cargo. Implica lealtades, implica conocimiento, implica haber pasado por el Congreso, implica haber negociado, implica haber tener conocimiento de la administración pública, haber administrado alguna vez el Estado. La gente nuestra, sobre todo Piñera 1, yo fui ministro en Piñera 1, veníamos todos del mundo privado, nosotros creíamos que decíamos A y se hacía A, y resulta que entre medio estaba la Contraloría, que había decretos, que el Estado funciona a otro ritmo, y esa experiencia también sirve, y la experiencia parlamentaria también. Y ahí, si tú me preguntas, yo veo que tanto Pepe García como Claudio Alvarado, y pienso incluso en aquellos que tienen también experiencia política, Jimena Rincón, que fueron personas que muy pragmáticamente el ministro, o sea, el presidente Kast llamó, o Pancho Undurraga, no han cometido muchos errores por la razón sencilla de que conocen este juego, ¿te fijas o no? Y evidentemente el Partido Republicano va a tener que aprenderlo. No digo que necesariamente sean los unos mejores que los otros. Esto es un asunto que se aprende también gastando suelas arriba del escenario, como decía un antiguo profesor de teatro. Y yo creo que eso es cierto. ¿Te fijas, no?
Yo creo que la diferencia que hace tú, Luciano, entre lo que fue la campaña y lo que es gobernar es absolutamente clave en esto. Porque entiendo que Iván Poduje, ministro de Vivienda, sostuvo que el presidente Kast habría ganado la segunda vuelta con o sin Chile Vamos. Pero no creo que ese sea el punto. El punto es quién está hoy en mejores condiciones de conocimiento del Estado, como bien sostienes tú, para darle cuerda, digamos,
para sacar los proyectos adelante, y para hacer que los ministerios funcionen, y para operar también esta estructura enorme que es el Estado, y que es además un verdadero, ¿cómo se llama el monstruo de Hobbes? Un leviatán difícil de mover, complejo. Yo lo que más echo de menos, fíjate, se lo dije al ministro de Trabajo el otro día, no sé si es culpa de él, pero es un gran proyecto de reforma al empleo público, al estatuto administrativo. Yo creo que ahí tenemos mucho por avanzar. Crucial. En modernización. Crucial. ¿Te fijas o no? Entonces,
oye, nos quedan dos minutos. Entonces
sí pienso, perdón, solo para terminar el punto, sí pienso que Chile Vamos Primero no solo debe mantenerse, debe fortalecerse y debe conversar también con republicanos para poder, en este acuerdo de gobierno que tenemos, donde el presidente Kast creo que ha sido de un enorme pragmatismo, porque él ha sido muy pragmático. Yo fui a hablar con él y con la Jimena Rincón, esto lo puedo decir sin problema, te lo puedo reafirmar también la Jimena con él, para decirle en un momento, mire, nosotros no estamos en el gobierno. Y él nos dijo, bueno, ¿quieren estar? Vamos a estar. O sea, él entendió que para poder gobernar y sacar adelante todo lo que él tenía en la cabeza, necesitaba también una coalición amplia. Y yo creo que eso, para eso es muy importante la experiencia, no solo de Chile Vamos, el legado también político del presidente Piñera.
Por supuesto.
La Piñera modernizó a la centroderecha chilena. No solamente le dio credenciales democráticas, que es lo que se puede decir, se suele decir, sino que es una persona que le puso también un estándar de trabajo, ¿ah? Enormemente alto. Yo te quiero recordar lo que eran las bilaterales, lo que eran las exigencias, los plazos,
de miedo.
Sí. Y él le imprimió ese sello porque cuidaba también los recursos públicos, le importaba a Chile. Él sabía que si tuvo un plazo, a un propósito, no le ponías un plazo, no le ponías una meta, eso no servía para nada, ¿te fijas o no? Y así hacía, sacaba las cosas adelante.
Exactamente.
A mí me encantaba esa, la famosa pregunta, esa, ministro, ¿usted cree o usted sabe?
Usted sabe.
O sabe.
Y yo decía, eso, fíjate que además es aplicable a todo tipo de grupo humano que uno dirige.
Oye, hemos llegado al final de este, creo que es el quinto programa, don César. Le damos muchísimas gracias a Luciano. Te mandamos un gran abrazo, César.
Oye, solo para terminar, yo puedo decir una cosa. Yo leo mucho a César, encuentro que tiene una pluma notable.
No sé si
escribe ficción, pero debiera escribir ficción.
Gracias. Fíjate que tengo una idea, pero ahí la vamos a discutir de repente.
Muy bien.
Está bueno.
Fibrantel está en todas en tus partidas online, videollamadas y series, porque es la estabilidad en la que puedes confiar. Contrata Internet Fibra 600 por 17.990 pesos al mes por un año. Revisa factibilidad y contrata en entel.cl o en tiendas Entel. Entel, en todas. Chao, nos vemos el próximo domingo.
En Agricultura fue Hoja de Ruta, con el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Agunza, servicios de excelencia operativa, en la calle Puro Buen Trato, ATS y Entel, contigo en todas. Producción, Antonia Galilea.